Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
¡Hola, hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 20 de abril de 2024? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Primi Sanz y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el gran Pedro Luis Moreno a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal, muy buenos días.
Buenos días, Pepe. La primavera a la gente de Andalucía altera, bueno, y otras cosas. Y hoy tenemos frenesí primaveral en el programa. Arrancamos en Montilla, que nos falta a la cita con sus vinos. Le ponemos música en Trebujena con más de 500 artistas en el Trebu Festival 2024 y nos convertimos en marineros por un día para la pesca del atún en Tarifa.
Maese Vico se pregunta hoy por la visión de los filósofos acerca de la muerte.
Y llega al cine con José Luis Ordóñez, un nuevo capítulo de Las escenas de Andalucía y el jardín en el que se mete y a duras penas sale David Jiménez.
Y en nuestra hora viajera estaremos en Santa Fe, que celebra este fin de semana el Día de las Capitulaciones, recordando aquel momento clave en la expedición que daría con el descubrimiento de América, y nos escapamos con Sandra Rodríguez a Caniles, en Granada.
Para terminar, la fiesta de los sonidos de la historia que nos llevan hasta 1983.
Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde y recuerden, estamos a un programa de radio de ser más felices y ese programa es este. Aquí, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre, aquí en Canal Sur, como siempre, aquí con su gente de Andalucía. Hoy puede ser un gran día para preguntarnos cosas. Con Maese Vico nos preguntamos el porqué de las cosas. Un poquito de filosofía en la mañana. Maese Vico, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, Ana, María, Pedro y todos los que están al otro lado y que se sienten saludados y a los que no también.
Hoy hablamos de la muerte, los filósofos y la muerte.
Pues hoy vamos a hablar más bien que de la muerte, de cómo han muerto. ¿Qué te parece?
De cómo han muerto los filósofos.
De cómo han muerto algunos filósofos, porque siempre la vida de los filósofos es un poco excéntrica, ¿no? Un poco, por lo menos, eso es lo que queremos creer. Y de hecho, para mostrar un botón, si me permites, 2 frases. Claro. El bueno de Pitágoras odiaba las habas. Yo no sé por qué Pitágoras odiaba las habas, porque a mí me gustan mucho las habas, sobre todo si es con jamón y hasta sin haba, ¿no? Pero el bueno de Pitágoras odiaba las habas. Y perseguido, como estaba, por muchos enemigos que los tenía, fue alcanzado y asesinado al dejarse coger por una razón muy sencilla, porque se vio arrinconado en un plantío de habas. Y como le daban asco, no quiso meterse por dentro y se dejó apresar y se lo cargaron.
O sea que los filósofos también se morían, claro.
Hombre, lógico, ojalá hubiese una carrera que al estudiarla tuviesen la inmortalidad. Lo máximo que podemos tener es escribir algunos libros y que estos se conviertan en inmortales. Hit the road, Jack, and don't you come.
Arranca así un paseo por Andalucía que hacemos siempre sabiendo que estáis ahí y manifestándoos a través de las redes sociales del programa, en X, en Facebook, en Instagram, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, y también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670-940-200, que menos mal que me lo sé de memoria, porque el papelito que tengo ahí lo tapa la cámara que tenemos por medio, pero bueno, ya he tenido tiempo de aprendérmelo. 670-940-200 para las notas de voz. Ana, ¿hoy la cosa de qué va?
De telefonito, de teléfono, de anécdotas con teléfono. Ayer Telefónica cumplía 100 años.
Hombre, 100 años.
Y de todos tenemos anécdotas, bueno, es que ya todos los que tenemos una edad, pues hemos vivido de todo. No tener teléfono, tener el teléfono, el piticlín, piticlín.
El de rueda, como los churros.
El piticlín, piticlín, que hoy los jóvenes de hoy ven un cacharro de eso y vamos, mi hija me lo ha preguntado, ¿esto qué es? No sabes lo que es. Hemos vivido los móviles, hemos vivido muchas anécdotas con el teléfono. Entonces, bueno, vamos a recordarlas, ¿no? Y compartirlas, ahí está. Cuando tenías que estar en casa. Bueno, primero cuando no tenías teléfono y luego cuando tenías que estar en casa para que alguien te llamara. Claro.
Yo recuerdo que recientemente en un piso que fuimos a alquilar en el centro de Sevilla, mi familia y yo, era un piso en el centro, antiguo y tal, y había en la cocina, dentro de una hornacina, una especie de hornacina, un teléfono antiguo de rueda.
Yo lo tengo en mi casa.
Y mis hijos no sabían cómo no funcionaba. Sabía. ¿Esto qué es y cómo funciona?
Sí, sí. Mi ahijada, ¿esto qué es?
Sí, sí.
Y nos quedamos la madre y yo mirando como diciendo, Dios, qué mayores somos.
Hoy cuando tú a alguien le hablas de una conferencia, pues piensa en Vico, por ejemplo, ¿no? En un escenario, un foro de gente ahí hablando sobre filosofía o algún tema y tal. Pero en nuestra época una conferencia era llamar fuera de tu ciudad.
Y carísimo, valía muy caro.
Y muy caro. Cabinas de teléfono.
Fíjate.
Que los niños no saben lo que es una cabina telefónica.
Están locos. Y bueno, y llamar. A ver si alguien se acuerda del número que había que marcar para que te dieran la hora. ¿Te acuerdas que había un número de teléfono?
El 093, ¿no?
El 093 creo que era, sí. Había que marcar un número para que te dieran la hora.
Claro, porque los relojes tampoco eran digitales. Entonces, claro, tenías que poner el reloj en hora.
Y entonces llamaba, te daban la hora y decías, pues está ahí.
Y había un servicio despertador también.
También que lo había.
Uy, por favor.
Sí, sí, esto es el pleistoceno. Pero bueno, oye, verá, lo hemos vivido, no está tan lejano, ¿no? Bueno, ¿por qué no nos contáis anécdotas telefónicas? En una cabina, en casa.
En las cabinas.
En fin, 670-940-200. Las cabinas también dan muy... Fíjate si dan de sí que tiene un cortometraje, ¿no?
Una película. Y es protagonista fundamental en las primeras de Superman. Y ahora Superman se tiene que en pelota en mitad de la calle porque ya no es cabina.
Es verdad. Anécdotas telefónicas, 670-940-200 para las notas de voz. 11 y 12, arrancamos.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Porque tú y yo estamos en disposición de encontrar.
Miguel Poveda presenta Poema del Cante Jondo, un nuevo trabajo de estudio que pone música, voz y flamenco al poemario homónimo del poeta Federico García Lorca. Poema del Cante Jondo, disponible a partir del 26 de abril en todas las plataformas digitales y punto de venta habituales.
El fútbol andaluz de Primera División no atraviesa por su mejor momento. Sin embargo, un equipo andaluz aún puede salvarse y otro puede clasificarse para competición europea.
Este sábado, Valencia-Betis en Mestalla. No te pierdas el duelo por la séptima plaza de la tabla.
Y además juegan Girona y Cádiz en el estadio de Montilivi.
Y todo te lo contamos en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Este sábado desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
...14 minutos pasan de las 11 de la mañana de este sábado 20 de abril... ...que se presenta en Andalucía... ...con nubes, cielos con nubes, chubascos... ...que van a ir ocasionalmente acompañados de tormentas... ...más intensas y probables en las sierras, el área del estrecho... ...donde va a soplar levante fuerte... ...y hay avisos distintos por tormenta en Andalucía... ...en fin, un día de esto no muy apacible... ...unas temperaturas que bajan... ...y no van a superar las temperaturas... ...los 26 grados en Sevilla... ...los 24 en Córdoba... ...23 en Almería, Granada, Huelva y Jaén... ...22 en Cádiz y tan solo 21 en Málaga... ...hoy arrancamos nuestro paseo en Trebujena...
Quiero un entierro sin flores, ya pongo yo los colores. No hace falta ni que venga, yo estaré de fiesta con la Lola Flores. Quiero un espacio en el tiempo, de esos que duran para siempre. Quiero sentir lo que siento, aunque solo mi cuerpo sea el que está presente. Quiero que no llore.
Bueno, nos vamos de festival, ¿eh? Porque suena Miguel Campello, que será la cita que clausure esta edición del Trebu Festival desde ayer y hasta mañana con... ¡Guau! Más de 500 artistas, Ana.
Uno de los mejores festivales callejeros del mundo, con todas las calles de Trebujena llenas de todo tipo de citas culturales de todas clases, con batucada, banda de rock, reggae, espectáculos de malabaristas, de todo, vamos, de todo. Así que una gozada estar ahora mismo por las calles de Trebujena.
Vamos a saludar a Ramón Galán, que es el alcalde de Trebujena. Hola, alcalde, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar por aquí con ustedes.
Igualmente, encantado de saludarle. Bueno, ¿qué tal la jornada de ayer?
Bueno, pues la jornada de ayer siempre, nosotros decimos que una vez el viernes siempre es el día más, entre comillas, ¿no? Yo diría, más tranquilo, más local, donde menos actividades en número hay. Y fue todo un auténtico espectáculo el ambiente que ya se empezaba a percibir y el que vamos a tener seguro durante hoy y mañana en Trebujena. Para ser viernes, como decimos, que esperamos siempre algo más tranquilo, fue un auténtico espectáculo que apuntó ya todo lo que nos espera durante este fin de semana. Por lo tanto, muy, muy contento como transcurrió este primer día, porque transcurrió según lo previsto y con gran afluencia de gente en nuestras calles, cosa que la verdad es que nos alegra enormemente.
¿Y cómo va a dar tiempo a todos, alcalde? Certamen Nacional de Charanga y Fanfarria, Trebu, Festival de Música Callejera, Encuentro de Gastronomía Food Track, el noveno encuentro además de malabarista. Bueno, es que no hay manera de que para todo esto.
Nosotros muchas veces nos paramos y pensamos, decimos cómo desde lo público, desde un ayuntamiento de 7.000 habitantes, con un presupuesto muy limitado, podemos tener lo que montamos en estos días en Trebujena, porque realmente las dificultades son muchas, pero yo creo que aquí hay un secreto, que es el festival está hecho con todo el cariño del mundo, desde los trabajadores hasta el pueblo de Trebujena, desde los trabajadores del ayuntamiento, de la delegación de cultura, de servicios municipales, el propio pueblo se vuelca, y es lo que hace, bueno, y evidentemente todos los artistas, con cerca o más de 500 artistas, que entre músicos, malabares y demás actividades culturales tenemos en Trebujena, y que realmente le encanta venir a Trebujena precisamente por la esencia misma de ese festival callejero. Y toda esa mezcla de estas cuestiones que comentamos creo que es lo que hace posible que podamos desarrollar este festival, porque realmente es un festival de una envergadura bastante, bastante grande. Hoy podemos esperar en Trebujena cerca de 30, 35.000 personas en un pueblo de 7.000 habitantes. Imagínense cómo podemos dar abasto a todo este servicio, pero bueno, en ello estamos, y nosotros estamos encantados de tener lo que tenemos, de haber conseguido tener lo que tenemos, que como bien decía ustedes, realmente es un festival que es referente, ya no diría yo en Andalucía, sino en España, y trasciende muchas veces incluso fronteras, porque así vienen bandas desde el extranjero.
Bueno, ¿hoy qué? ¿Cuándo empezamos?
Bueno, ahora a las 12 tenéis un acto muy bonito, alcalde.
Hombre, ahora a las 12 tenemos un acto bonito, bonito de verdad, porque Trebujena y Sanlúcar de Barrameda siempre han estado muy, muy ligados, y están muy ligados en todo, en la forma, en la familia, en trebujeneros mezclados y trebujeneras mezclados con sanluqueños y sanluqueñas. Y todo nace al calor de esa carta puebla, ¿no? Que hoy, o mañana, mejor dicho, día 21 de abril, se cumplen 530 años desde que se le otorgó el duque de Medina Sidonia, otorgara la carta puebla a Trebujena y de alguna forma lo hiciera independiente, pueblo libre, de la tutela de Sanlúcar de Barrameda. Entonces, eso tiene sus raíces históricas y lo que vamos a hacer ahora, empezamos a las 12, con un acto de hermanamiento con el pueblo de Sanlúcar de Barrameda, que quedará ya para siempre, y después, bueno, encuentros de diferentes asociaciones de matrimonios, como decías, de trebujeneros y trebujeneras con sanluqueños y sanluqueñas, y de modo ya más simbólico, hermanar o hacer también ese hermanamiento entre la manzanilla de Sanlúcar y el mozo de Trebujena.
Oh, qué
creo que va a quedar un acto muy bonito con el que vamos a darle el pistoletazo de salida al sábado de Trebu Festival, que nos esperan emociones muy muy fuertes.
Bueno, lugar del Trebu Festival.
Lugar del Trebu Festival, las calles del centro del pueblo de Trebujena, en torno a unos 8.000 metros cuadrados en el centro, con las diferentes calles, callejones, plazas del pueblo. En cualquier esquina te puedes encontrar una banda de música, de cualquier estilo musical, rock, folk, celta. Zonas de mercados de artesanos. Malabares en la plaza, en el escenario central, malabares en la plaza del ayuntamiento, y desde las 11:30 que abren los mercados hasta las 11:30, 12 que tenemos el último concierto. Pues eso es lo que nos espera y por dónde nos espera.
Qué bueno. Más de 500 artistas en esta edición del Trebu Festival en Trebujena, desde ayer y hasta mañana domingo, con un montón de actividades para que, en fin, no se van a aburrir los que se acerquen a Trebujena. Hasta 30.000 personas se pueden esperar en el día de hoy. Ramón Galán, alcalde, gracias por atendernos y a seguir disfrutando de ese festival.
Muchísimas gracias a ustedes, Pepe y Ana, y seguimos viéndonos. Un placer.
Tengo un perro perdiguero y una escopeta de un cañón. Y una escopeta de un cañón. Un perro perdiguero y una escopeta de un cañón. Tengo un perro perdiguero y una escopeta de un cañón. Y una escopeta de un cañón.
Bueno, no abandonamos la provincia gaditana, estamos ahora en Jimena de la Frontera, donde tiene lugar una curiosa feria de muestras y del perro de caza.
Y que justo empieza hoy, durará todo el fin de semana, hoy y mañana, y bueno, una feria que da a conocer una muestra de los distintos tipos, maneras de aprovechamiento forestal y agrícola de la zona, gastronomía relacionada con estas actividades, oye, actividades muy curiosas, que a todos nos viene muy bien conocer.
Sí, a mí me resultan muy atractivas estas ferias y estas propuestas, porque uno conoce cosas que debería estar obligado a conocer, ¿no? Como eso, aprovechamientos forestales, las tareas agrícolas de la zona, con la particularidad que cada una de estas cosas tiene, que forman parte de nuestro entorno cultural también. Francisco Gómez es el alcalde de Jimena. Hola, alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarle, hombre, gracias por atender nuestra llamada.
Nada, muchas gracias a vosotros por interesaros por nuestra feria y por nuestro pueblo.
Segunda edición de la feria de muestras. Segunda edición es porque hubo una primera que dio alas para pensar en una segunda. Eso quiere decir que tuvo atractivo, ¿no? Y tuvo, en fin, que le gustó a la gente.
Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista de lo que proyecta la feria, el lugar donde se ubica Jimena de la Frontera, un pueblo eminentemente forestal y un pueblo eminentemente agrícola, pues hizo de que hacía ya bastantes años de que no había ningún tipo de evento por esta zona y por parte de la provincia de Cádiz de esta magnitud, y hizo que pensáramos en hacer una segunda edición, porque la afluencia fue masiva y la verdad que tuvo una aceptación bastante importante.
Bueno, alcalde, esto es en el recinto del pabellón ferial, y cuéntenos a qué hora se inaugura, si no se ha inaugurado ya, y qué es lo que vamos a disfrutar a lo largo de todo el fin de semana.
Bueno, pues se ha inaugurado a las 10 de la mañana, se ha hecho el acto de inauguración y la apertura de lo que son los stands y las diferentes pistas, pues para que las personas que quieran participar en las diferentes exhibiciones, de diferentes certificaciones que tendremos en el fin de semana se apunten. Y bueno, actividades muy variadas. En comparación con el año pasado, hemos ampliado el doble lo que son la cantidad de actividades de diferente tipo, no solamente relacionada con el perro de caza o certificaciones de perro como el Podenco y Vicenco, el Teque, los Maneto, o las diferentes divisiones también de Reala de Caza, donde nos encontramos que este fin de semana nos vamos a congregarse aquí más de 40 realas que vienen de toda España precisamente pues para estar en nuestra feria. Ahora mismo está a punto de empezar el concurso de al corte, un concurso de corte con motosierra y exhibiciones de cetrería y diferentes vídeos, todo relacionado precisamente con el mundo cinegético y el mundo forestal y agrícola de nuestra zona.
Alcalde, ¿cómo es un concurso de corte de motosierra? ¿Qué se hace y dónde?
Pues mira, se hace aquí en la zona exterior, aquí lo hacemos con un patrocinador principal, que es el que nos lleva esto, que es la famosa marca Steel, y la verdad es que al final lo que hacen es que las personas que tenemos aquí, que son profesionales del motosierra, lo que hacen es un corte a contrarreloj de corte de tronco, ¿no? Y bueno, la verdad que tiene, como el año pasado, mucha expectación, mucha gente a punto de empezar y apuntándose, y la verdad que tiene mucha hay que tener ganas de verlo, sobre todo porque es bastante interesante, ¿no? Y sobre todo también tenemos la persona que lo patrocina, que hace esculturas con motosierra. El año pasado nos hizo un jabalí y este año pues va a hacer aquí delante de todo el público pues un perro, que lo hace directamente con el motosierra.
Qué bueno.
Hay que ser artista ya, ¿eh?
Hay que
ser,
bueno,
artista y fuerte, porque una motosierra pesa para darle el detallito, ¿no?, a una escultura.
Pues la verdad que sí, sobre todo la cantidad de detalles que le da con un motosierra, que ayer, claro, el año pasado no lo conocíamos nosotros esta actividad, y nos quedamos prendados y asombrados de la precisión que hay que tener, y sobre todo de los detalles que tienen este tipo de escultura que realiza este hombre.
Bueno, y el gran protagonista, ¿no?, el perro de caza y el perro ganadero, que también, bueno, pues hay exhibiciones con las distintas disciplinas, ¿no?, de este animal tan útil, ¿no?, para todas estas actividades.
Sí, sobre todo lo que queremos fomentar con esta feria es el arte del perro, ¿no? Un arte que de convivencia con el perro y de uso y de trabajo con el perro, que es centrar en las personas, y sobre todo a centrar en los sitios como Jimena de la Frontera, donde es uno más, ya no solamente de las personas que conviven, porque al final el perro se convierte en uno más de la familia, sino a la hora de trabajar, ¿no? Aquí tenemos diferentes disciplinas de perros, principalmente las realas para el tema de monterías, o después perros que ayudan en el pastoreo o con el ganado, y tenemos una exhibiciones, por ejemplo, a mí una de las que más me gusta, que es la del perro Malinois con la oveja, que es espectacular simplemente ver cómo la persona que lo lleva, que es un pastor, que no es una persona que se dedica a esto, es un pastor, controla al perro solamente con cirbidos, ¿no?, y maneja las ovejas de esa forma.
Pues además, sí, los asistentes podrán disfrutar de platos tradicionales en la taberna del recinto, que puede ser una de las palabras más bonitas del diccionario, ¿no? Taberna. Bueno, en el pabellón ferial, si hay una segunda edición es porque la primera tuvo una buena aceptación. Ojalá esto siga así y cada año podamos seguir hablando de esta feria de muestras y del perro de caza en Jimena de la Frontera. Alcalde, don Francisco Gómez, muchas gracias por atendernos, amigo.
Nada, muchas gracias a vosotros, y aquí estamos, y estáis invitados todos aquellos que quieren venir a nuestro municipio.
Ya se van los marineros cantando por Artamar, ya se van los marineros cantando por Artamar, y ni la Virgen del Carmen sabe cuándo volverán, y ni la Virgen del Carmen sabe cuándo volverán, ya salen por el...
¿Cómo se le da a Vícolo de la Pesca? ¿Es aficionado?
No, pero creo que no seré buen pescador.
No, ¿por qué?
No sé por qué. Tengo mucha paciencia. Yo estoy de estar sentado, pero yo tengo que hablar, Pepe. Yo no me puedo poner solo con una caña mirando al infinito. Yo puedo estar solo con una caña mirando al infinito con un colega al lado. Y sin la caña, o una caña de cerveza, también puedo estar mirando al infinito toda la tarde si tú quieres. Pero a mí ponme a hablar con alguien, no me dejes solo, tío.
Yo recuerdo, mi amigo Guillermo Caballero, que es un gran aficionado a todo esto, me llevó hace muchos años, éramos niños, me llevó a pescar. Y entonces me llevó a un río, a no sé dónde era. Bueno, me lo preparó todo. Yo iba con cierta ilusión, ¿eh? Me senté y él se puso como 50 metros más para allá, ¿no? Y entonces él me había explicado un poco cómo era. Digo, bueno, recuérdame, si esto pica, ¿qué tengo que hacer? ¡Calla! ¡Que los peces se asustan y se van!
Claro, ya está, ya me he ido yo.
Digo,
ya.
Espérate, ¿entonces esto en qué consiste? En que yo tengo que estar aquí sentado y callado toda la mañana.
No me traiga más, claro, entenderlo, exactamente, yo era de los míos.
¿Por qué hablamos de pesca? Estábamos hablando antes de caza. Hablamos ahora de otro arte, como es el de la pesca. Hay una propuesta interesantísima que nos llega de Tarifa, y es que puedes convertirte en marinero por un día, subirte... La pesca del atún no solo se circunscribe al mundo de la almadraba, de la campaña que empieza ahora, que por cierto mañana hablaremos de esto. También durante todo el año se puede pescar atún en barco. Pues hay una empresa que te permite convertirte en marinero por un día y vivir la experiencia de pescar un atún.
Pues sí, como bien has dicho.
Esto no es cualquier cosa.
Un atún rojo que tiene además, un atún rojo salvaje tiene unas características muy concretas, y esto solo se puede conocer si tú lo vives en directo, ¿no? Entonces te ofrecen esta oportunidad, no solo, como bien has dicho, el atún rojo se pesca en almadraba, sino que este arte de pescar el atún puede ser ahora conocido en vivo y en directo, acompañando a una tripulación durante toda la faena.
Esto es muy interesante. Vamos a saludar a Álvaro Aragón, que es coordinador de la actividad Tarifa Pesca Turismo. Hola Álvaro, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
¿Cómo estás? Encantado de saludarte, amigo, ¿y tú?
Igualmente.
Bueno, entonces...
Igualmente, encantado de saludaros y de poderos comentar nuestra actividad.
Se trata entonces de lo que decimos, de formar parte de la tripulación de un barco de pesca que va a salir a pescar atún rojo.
Exactamente, nosotros somos la OPP 78, somos la OPP encargada de la lonja de Tarifa, y bueno, por motivo de diversificación pesquera, al estar en un enclave turístico en el que vivimos, ¿no?, que es Tarifa, único en Andalucía, pues decidimos dar paso a esta actividad. Es una actividad que comenzó en la costa de Málaga, y también sabemos que en el Algarve, en Portugal, está teniendo bastante éxito, y entonces el año pasado nos lanzamos a ello. Pusimos una página web en funcionamiento y tenemos un barco de 17 metros de eslora donde puede albergar a 4 visitantes.
¿Cuál es?
Este barco sale por las mañanas normalmente, dependerá de la marea. En Tarifa estamos muy, muy condicionados a la marea del día para pescar atún. Y los visitantes pueden acompañar, como habéis dicho muy bien, a los marineros durante unas 5 o 6 horas que dura la marea, y es lo que dura la pesca del atún rojo con anzuelo aquí en Tarifa.
5 o 6 horas. O sea, 5 o 6 horas sí. A partir de que el animal pica, o 5 o 6 horas en total.
5 o 6 horas en total, desde que salimos del puerto de Tarifa hasta que volvemos a la descarga en lonja, pueden pasar unas 4, 5 o 6 horas, dependiendo de lo bien que se dé la pesca ese día.
Porque claro, una vez que el bicho pica, ¿cuánto tarda en poderse subir ya muerto a bordo?
Claro, bueno, depende del día, de los pedidos que tenga el barco, ¿no? Imaginaros, ¿no? Pues no se pesca solamente un atún, se pescan varios, ¿no? Entonces, bueno, desde que el barco sale, llega al punto de pesca, el caladero que decimos, ¿no?, y comienza a faenar y vuelve, pues durante esa faena de pesca puede pasar una hora y algo en el que están continuamente pescando atún. Entonces los visitantes durante más de una hora van a estar continuamente viendo la actividad, ¿no? Y aparte luego el enclave en el que vivimos, que os digo, os invito a que vengáis, porque es salir del puerto en barco y estáis en el centro del estrecho de Gibraltar, lo que es África enfrente, Tarifa, todos los cetáceos que viven aquí durante el año, porque también se ven cetáceos, obviamente, aparte de la pesca del atún. Entonces es una actividad... Nosotros le decimos que es turismo activo, turismo de aventura.
Pues ya, ¿no?, lo creo.
Qué maravilla. Tu parte más aventurera.
Oye, ¿y el tiempo cómo lo hacéis? Porque ahí, hombre, el estado de la mar suele tener su complejidad y el viento y todo esto.
Claro, bueno, nosotros en la página web que os he comentado, que es www.tarifapescaturismo.com, se hace primero una reserva, sin coste ninguno. Reservas el día que quieres ir, y entonces nosotros nos ponemos en contacto con el cliente. ¿Por qué? Porque tenemos que ver muy bien la semana de viento, la semana de mal tiempo y la semana de mareas, porque se saldría en función de la marea. Entonces, bueno, primero se hace una reserva, nos ponemos en contacto con el cliente o el visitante en este caso, y ya concretamos con él la hora de salida y el día. Damos bastante flexibilidad. ¿Por qué? Porque la pesca no es algo matemático, ¿no? Dependerá de esa semana, de cómo esté un poco el tiempo y tal, para saber con exactitud qué día se sale y la hora.
Qué bueno, y además dais toda la equipación también, porque claro, lo vamos preparados, ¿no? y puede hacer frío y esa cosa, ¿no?
Claro, imaginaos, sabemos, ¿no?, que el estrecho y Tarifa es un sitio donde el tiempo cambia, ¿no? Puede haber, como decimos, 4 estaciones en el mismo día. Entonces, nosotros ataviamos a todos estos visitantes con su ropa de agua, botas, peto y chalecos para que vayan bien preparados también.
¿Esto lo hacéis durante todo el año? Álvaro.
Esto lo hacemos durante todo el año. Sí, se ha cortado un momento, perdón. Sí. Lo hacemos durante todo el año. Como bien habéis comentado, la almadraba tiene un periodo de pesca. Nosotros, la pesca artesanal del estrecho, es durante todo el año. Uh-huh. Todo el año tenemos atún en tarifa, por lo tanto, si el tiempo nos lo permite, saldremos también después del verano, octubre, noviembre, etcétera, sin problema.
Álvaro, ¿habéis llevado a cabo esta actividad? ¿Se ha hecho ya?
Sí. Sí, sí, ya hemos llevado un número de clientes bastante, bastante elevado.
¿Y cuáles han sido las expresiones? ¿Cuál ha sido lo que más les ha impresionado o lo que más han comentado?
Pues, sobre todo que no, las personas no entendían o todavía no sabían que la pesca del atún también tenía este arte, que es el arte de línea de mano o de anzuelo.
Ajá.
Sobre todo es lo que a la gente más le ha impactado, ¿no? Que se pesque atún línea de mano y los mismos pescadores en atunes pequeños. Pequeños hablamos de menos de 50 o 50 kilos, son los que tiran con la línea de mano y suben al atún a bordo. Entonces, la mayoría de los visitantes no conocían este arte de pesca y tampoco conocían que en Tarifa tenemos atún todo el año, ¿no? Entonces, esto para nosotros es una oportunidad muy buena de dar a conocer el atún rojo de Tarifa, que se pesca con estos artes de pesca que quizás no son tan conocidos por personas no acostumbradas al mundo marinero, y que tenemos atún todo el año, claro.
Ajá. Oye, bueno. Y de biodramina iréis cargadito, claro.
Nuestro barco que actualmente, mira, os comento, actualmente hay un barco con el que solemos salir siempre, pero claro, esto es un efecto llamada. Uh-huh. El resto de los barcos también se están apuntando a esta actividad. Entonces, aunque actualmente tenemos una entre 4 y 6 plazas disponibles, yo creo que cuando el paso de los meses vamos a llegar a muchas más plazas disponibles porque habrá más barcos apuntados a esta actividad de pescaturismo de aquí, nuestros barcos propios de la Organización de Productores Pesqueros, uh-huh, que somos la OPP-78, son los barcos miembros. Uh-huh. Entonces, actualmente en el que salimos, sí, también tenemos biodramina, botellas de agua, etcétera, para que los clientes estén cómodos durante todo el tiempo.
¿Esto lo puede hacer cualquiera?
Esto lo puede hacer cualquiera. Lo único que tenemos es, bueno, por parte de la administración, una limitación de edad, ¿no? No estamos saliendo a ver un avistamiento de otro, sí, tipo de actividades, cetáceos o tal. Entonces, claro, esto es una pesca, están trabajando. Tiene que ser para mayores de 16 años. Uh-huh. Es la única limitación, ¿vale? Uh-huh. 16 años en adelante, cualquiera puede venir a verlo. Incluso tenemos, claro, descuentos también para jubilados y estudiantes.
Claro, porque nosotros vamos de turistas, pero las personas que van al barco están haciendo su trabajo.
Están trabajando, claro. Claro, claro.
Exacto, ellos están trabajando. De hecho, el barco tiene una zona limitada para que los visitantes no salgan de esa zona mientras están ellos trabajando, ¿no? Durante lo que es el trayecto hacia el caladero y vuelta, sí es verdad que pueden desplazarse con más libertad, pero una vez que el barco cala y se para y empiezan a trabajar, el visitante tiene que estar en una zona limitada, pero bueno, desde la que puede ver
no estorba, todo el
proceso de pesca sin ningún problema.
Claro. Bueno, yo ya os digo que es apasionante, ¿eh? Y la zona de donde tiene lugar esta actividad, que es el estrecho de Gibraltar, estamos hablando de una zona en la que hay avistamientos de ballenas, de hecho hay muchas empresas que se dedican a esto. Esto de participar de manera activa en la pesca del atún, bueno, yo creo que es, a poco que os guste, un poquito más que recomendable. ¿Cuál es el precio de la actividad, si te puedo preguntar?
Sí, claro, por supuesto. Mira, actualmente el precio está estipulado en 120 euros por persona. Uh-huh. Serían 4 personas, pero bueno, puede venir una persona sola. No tenemos límite ninguno en que venga una persona a la actividad. Uh-huh. Y luego los descuentos son para jubilados y estudiantes, que se quedarían 90 euros. Y tened en cuenta que la actividad total dura entre 5 y 6 horas. Uh-huh. Entonces, bueno, hemos estipulado ese precio en función de las horas en las que estás en el mar. Y aparte luego, pues, como bien has comentado, estás en un enclave único, natural, y sobre todo, ¿no?, biológicamente hablando, pues toda esa diversidad que tenemos aquí de especies, aparte del atún rojo.
Además es casi personal la experiencia, vaya.
Una experiencia totalmente personal, sí. Una experiencia única, convertirte en marinero por un día en la pesca del atún en Tarifa. Esto lo organiza Tarifa Pesca Turismo y su coordinador es Álvaro Aragón, a quien le agradecemos mucho que nos haya atendido. Álvaro, que vaya todo muy bien, amigo.
Pues nada, igualmente a vosotros, que tengáis buen fin de semana, buena mañana y nada, espero veros por Tarifa y, como he comentado, esperamos que esto sea una actividad más de todos esos visitantes que vienen a nuestra localidad y quieren no solo degustar el atún, sino también ver cómo se captura.
¿Is
Mola muchísimo, ¿eh?, la actividad esta.
Sí, 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 muy interesante.
Bueno, bueno, dice Isabel que antes le gustaba el teléfono, compartir ideas, charlar. ¿A vosotros os gusta hablar por teléfono?
Sí, no sé, yo no me lo he planteado. Como me gusta hablar, pues me gusta hablar por cualquier medio. Sí, 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 a mí sí me gusta hablar por teléfono.
¿A ti te gusta hablar por teléfono?
Yo hablo, eso encanto.
Yo hablo hasta por los codos. Lo que más me gusta es que en los trayectos de coche pongo en manos libres, sale por la radio y hablo.
Mira, mira, quizás sea la única llamada de teléfono que a mí me guste, la del coche.
Exactamente.
Porque al fin y al cabo, bueno, pues,
vas de A a B, vas escuchando musiquita, apuntas una llamada, echo un ratito. Sí. De hecho, yo soy un experto en entretener a mi padre desde que salgo de mi casa hasta que llego a la radio.
Yo, de por sí, odio hablar por teléfono. O sea, me parece una conversación incómoda, no hay contacto visual, no me gusta. ¿Os acordáis cuando en las cabinas había que echar pesetita?
Sí, señor. Y sonaba clink, clink.
Cada vez que sonaba se perdía la conversación, claro, ya se cortaba. Qué horror. Bueno, hoy hablando de anécdotas telefónicas con el teléfono, Telefónica cumple 100 años y en el 670-940-200 recibimos mensajes de nuestros oyentes. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, soy Lola. En el tema de teléfonos también se nota la edad. A mí me choca mucho cuando los más jovencillos me preguntan y nos preguntan ¿cómo podíais vivir sin móvil? ¿Cómo quedabais? Pues quedábamos y vivíamos estupendamente. Y yo con el teléfono fijo, la anécdota sí que más me acuerdo, cuando empecé a trabajar de interina, nos llamaban desde las delegaciones provinciales para los colegios, nos llamaban a los teléfonos fijos, claro, no teníamos móviles. Ya empezaba internet y sí que nos veíamos en alguna provincia, pues cuando ya estaba el 1 en una provincia era no me muevo del teléfono fijo de 9 a 2, que era la posibilidad que llamaran.
Claro.
Y si a alguien se le ocurría llamar por algo era como, cuelga, cuelga, por Dios, no me ocupe el teléfono. Y nada, esas mañanas de nervio ahí esperando la llamada. Y nada, anécdota para contar. Que tengáis buen sábado y un beso enorme para todos.
Hombre, claro que quedábamos. Claro. Pero no solo quedábamos, sino que éramos puntuales.
Y nos encontrábamos en las multitudes, claro. Y nos encontrábamos en Semana Santa y todo era posible.
Había siempre, en algunos casos, como una doble convocatoria, ¿no? Nos vemos a las 6 debajo del reloj del ayuntamiento. Y el que no llegue a las 8 en el bar de no sé dónde, ¿no?
Sí, claro.
Y claro, la gente se apañaba por llegar puntual porque si no, te quedaba fuera.
Yo os aseguro que midiendo 2 metros no había problema ninguno. Te veían de lejos y veía estar bico. Venga, vamos para allá.
Anécdotas con el teléfono, 100 años de Telefónica, las conferencias, las cabinas, las llamadas. Cuéntanos, 670-940-200. Enseguida nos preguntamos el porqué de las cosas con Maese Vico.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Canal Sur Radio.
No dejes pasar esta oportunidad. Instala autoconsumo con SVS Renovables y aprovecha el 80% de subvención. Que nadie apague tu luz.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Sevilla, instalado junto al Estadio de la Cartuja. Música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 11 al 28 de abril. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladdin en la Cartuja.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus 3 modos de lavado rápido. Disponible en tiendas El Golpecito. Polígono Recisur, calle Pie Solo 120, Alcalá de Guadaira, Sevilla.
La gira más esperada del año llega a Sevilla. ING OT 2023. 13 de junio, Estadio La Cartuja. Vive el fenómeno musical del momento y disfruta en directo de los concursantes de Operación Triunfo 2023 y sus historias por contar. ¡Acelera! ¡Acelera! fiesta y no te quedes sin tu entrada. Ya a la venta en oteconcierto.com.
Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpia el salón, mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak, mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Este miércoles, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita a descubrir Coca-Cola y cómo es la gestión del agua, nuestro bien más preciado en tiempos de sequía. Descubre la visión institucional, empresarial, de los regantes y los ecologistas en la gestión del agua en Sevilla y cómo la desarrolla la industria andaluza. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este miércoles en directo desde la fábrica de Coca-Cola European Parna en Sevilla. Con la colaboración de Coca-Cola.
Gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
Ya está aquí. Es él, no es ningún otro, más conocido como Señor Pastor, Maese Vico. Tiempo para la filosofía, tiempo para preguntarnos el porqué de algunas cosas. La única certeza absoluta que tiene el ser humano es que todos, tarde o temprano, vamos a morir. La vida son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, decía Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre. Y como todos los mortales, los filósofos también pasan por ese trance. Faltaría más. Pero Vico, es posible que hasta en cómo mueren los filósofos haya un aprendizaje, querido Vico.
Pues se va a sorprender la gente, porque voy a contar algunas muertes de filósofos que, oye, se han muerto hace mucho tiempo y ya tenemos merecido el podernos reír un poco y tomarnos a chufla alguna de estas muertes, ¿no?
Claro, hombre, claro. Algunas más de otras, hombre, hay alguna, las que veo por aquí.
Hay algunas que son bastante simpaticonas, pero es interesante esa pregunta que me haces, don Pepe, porque sí es cierto que muchas de estas muertes son mentiras. O sea, sí, tal cual.
¿Cómo?
Que muchas de estas muertes son mentiras, que esta gente no murió así. Lo que pasa es que muchas muertes se utilizan para ejemplarizar o incluso por otros filósofos de la época y otros historiadores para ridiculizar a este personaje. Hemos hablado de muerte de Pitágoras, seguramente Pitágoras no murió, como dice la leyenda. Seguramente Pitágoras no murió sin querer entrar en un campo de habas porque le daban asco las habas y al final se lo cargaron. Yeah. Seguramente esto se lo inventó alguien porque decía Pitágoras, con lo listo que eres, que me venga tú a mí con la chumina de las habas, porque es cierto que en las enseñanzas pitagóricas quedaba claro que las habas, por alguna razón, no le gustaban. Hay muertes que son muertes ejemplares. Por ejemplo, todo el mundo tiene que recordar, y si no lo recuerda, se lo recuerdo yo, la muerte de Sócrates. Sócrates no muere por la acción de otro, sino muere por su propia acción. A Sócrates lo invitan a tomarse la cicuta. Y cuando le invitan a tomarse la cicuta, la leyenda después, posterior, que escriben algunos de sus discípulos como Platón, es que él decide acatar la justicia, aunque sea injusta, para demostrar que un sabio debe de acatar la justicia. Y entonces él se mata. Esto no es del todo así. Esto todo tiene una doble lectura. Cuando Sócrates hace este acto de tomarse la cicuta, él es condenado por pervertir a los jóvenes.
Anda.
Y hacerles creer en falsos dioses. Pervertir a los jóvenes es pervertirlos en contra de los dioses clásicos, ¿no? O sea, intentar que sean un poquito más revolucionarios pensando. Él decide matarse en parte porque asume que la justicia hay que cumplirla, y en otra parte porque también la otra opción que tenía era la del destierro, la que lo largaran de Atenas. Y el destierro en aquella época era una cosa muy chunga, y más si eras de Atenas, si eras el centro del universo, que te echaran de tu ciudad era algo que era poco gustoso. Ha quedado para la historia, sin embargo, la visión romantizada y ejemplar. Pero es que hay otros filósofos y otros escritores, como es el caso, por ejemplo, de Crisipo de Solos, que es uno de los primeros estoicos, ahora que están de moda los libros de los estoicos, la gente ha sustituido la autoayuda por el estoicismo barato y malo que plantean muchos de estos libros. Pues Crisipo cuenta la leyenda que se estaba poniendo de vino hasta las manillas. Uh-huh. Y entonces su burro, que estaba allí de enfrente de él, hay dos versiones, una versión con maltrato animal y la otra sin maltrato animal. La versión con maltrato animal dice que Crisipo, igual que se ponía hincho de vino, le daba vino al jumento, le estaba dando vino al burro. Y otra, que el burro es que tenía mucha hambre, entonces vio una chumbera y se fue lanzado a comerse los higos chumbo. Claro, imagínate los belfos del burro intentando comer higo, ¿no? Y empezó a pegarse picotazo, y entonces Crisipo, con una taja como un piano, dijo: denle vino al burro para que acompañe a los higos chumbo, ¿no? Básicamente. Y cuando dijo eso, hostia, se cayó gracioso a sí mismo, ¿sabes? Crisipo dijo: hostia, qué buen chiste hecho. Total, que empezó a reírse, coño, que se murió de un infarto de tanto reírse. O sea, la historia dice que el bueno de Crisipo murió. Que esto puede ser mentira, no me cabe duda que puede ser mentira, porque puede ser una crítica hacia precisamente el reírse de estupideces, ¿no? Pero sin embargo, hay otras muchas muertes divertidas. El dramaturgo Esquilo, por ejemplo. A Esquilo, que era un tío que tenía mucho miedo a los oráculos. Esquilo tenía mucho miedo a los dioses, era un hombre cagoncete. Y entonces Esquilo le dijeron: tú morirás porque una casa se te vendrá encima, le dijeron a Esquilo, ¿no? Y dijo Esquilo: pues me voy de la ciudad, me voy donde no haya casa, es lo mejor que puedo hacer, irme donde no haya casa. Así que se fue a vivir en mitad del campo, y viviendo en mitad del campo, un quebrantahueso, uno de estos pájaros que conocemos muy bien, enorme, carroñero, no le dio más que, en vez de tirar un hueso desde lo alto, lo que tiró fue una tortuga. Y claro, la tortuga fue a parar, como todos se pueden imaginar, a mitad de la cabeza del pobre Esquilo, y lo dejó seco y tieso en ese momento. Por lo tanto, efectivamente, una casa, que es el caparazón de la tortuga, le cayó en la cabeza. Puede ser mentira. También puede ser mentira, ¿para qué vamos a decir?
Pero
que no.
Pero está mona la anécdota.
Claro, está como...
Está preciosa, vamos, la anécdota.
Claro, es como de estas historias que te dicen que por mucho que huyas, no te vas a librar de tu destino, ¿no? Hay otra muerte, que a mí me cae muy bien esta muerte, que es la muerte del gran Heráclito.
Heráclito, ¿cómo murió Heráclito?
Heráclito es aquel que decía que nunca te bañarás dos veces en el agua del mismo río, ¿no? Nunca te bañarás dos veces. Bueno, Heráclito creía que había dos tipos de alma, el alma seca y el alma húmeda. El alma húmeda era chunga, era de la gente así más vulgar, pero el alma seca era de los buenos. Y dice la leyenda que al bueno de Heráclito le dio hidropesia, retención de líquido, por lo tanto, chungó. El alma se le puso húmeda, y esto al bueno de Heráclito no le gustaba absolutamente nada. En aquella época, las humedades, los bultos, los excesos, bueno, pues se curaban con una buena cataplasma de mierda de vaca. Una buena cataplasma, ¡fua! Imagínate, tengo un grano en la cara, pues toma ya, traga, a que se te quite el grano. Y él, que sabía esto, y viendo que estaba sufriendo de hidropesia, pensó: pues lo mejor es secarme en mierda. Así que buscó la majamas grande que pudo en un corral y se enterró en mierda, en mierda de vaca. Dice la leyenda que uno pudo morir por los humores. Imagínate la peste, imagínate ese momento.
Bueno, y las infecciones, a las que, claro.
Un poco de todo. Pero hay otra leyenda aún más bonita que dice que llegaron unos cuantos perros y viendo que el pobre estaba embadurnado en una mierda y no podía moverse, pues se lo comieron. Los perros se lo comieron. Seguramente esta muerte también será mentira, pero es muy divertida.
No me gusta esta parte de la filosofía, ¿eh?
No, es muy filosófico.
Esta parte no me gusta.
Pero está bien.
Y el discípulo, Platón fue discípulo de Sócrates,
sí, señor,
¿no?
Platón fue discípulo de Sócrates.
¿Cómo murió Platón?
Pues Platón no se tiene del todo claro. Hay una leyenda posterior a la muerte de Platón, bastante posterior, de Dios en el Aercio, algunos años más. Platón murió muy viejo, eso sí es lo primero, de entre 80 y 81 años, una auténtica proeza. Pero parece ser que hubo una plaga de piojos. Y que, bueno, pues al pobre de Platón se le tendría que estar muy dulce, se le cebaron los piojos encima y murió precisamente por las picaduras de los piojos. Es que hay un poco de verdad, un poco de mentira, pero son divertidas. O sea, por ejemplo, Empédocles, el gran Empédocles, ahora que estamos en feria en Sevilla, habrá muchos empedoclados dando vueltas por aquí. Él se creía un dios. Él llegó un momento de Empédocles que él creía que era el mayor de los filósofos posible, el tío más inteligente del mundo, y nada, dice la leyenda que no se le ocurrió otra cosa que demostrar su divinidad que tirándose al volcán Etna. Otros dicen, sin embargo, que fue un accidente y que un golpe de viento cargado de sulfuro lo dejó seco. Sea como sea, los únicos restos que quedaron del pobre Empédocles fueron sus sandalias, ahí cerquita del Etna.
Pues los filósofos a veces muy bien armados de según qué cosa.
¿Tú estás segura de lo que estás diciendo? Porque te voy a contar una de las más ridículas que conozco. Te voy a contar una de las...
De sentido común y bien regular.
Pues esta te va a encantar, ya que estamos, hombre, por algo, si dicen que hay cosas de bomberos jubilados, dentro de poco dirán también cosas de filósofos. Mira, una de las muertes que a mí me resulta, y que utilizo mucho en mis conferencias, más... A ver cómo lo explico, más de poco sentido común y más tonta, es la muerte de Francis Bacon. Francis Bacon, que es un filósofo ya mucho más moderno que estos hemos estado hablando, y que además esta muerte sí es cierta, las próximas muertes que voy a contar son absolutamente ciertas, porque de estas sí
Francis
tenemos...
Francis Bacon moriría de colesterol, ¿no?
Ojalá, estado, el chiste no es muy acertado, bebé, pero bueno, yo no los hago mucho mejores. Francis Bacon creía, porque él era un empirista, es de una rama de la filosofía que tiene que demostrar todo lo que afirma, ¿no? Y él creía que, de alguna manera, la nieve, el frío, podía preservar los alimentos. Uh-huh. Así que en una nevada copiosísima en Gran Bretaña, una de estas nevadas tremendas, pues no se le ocurrió otra cosa que buscarse un pollo, matarlo y meterlo en nieve y ver cómo la nieve lo iba cubriendo para después comprobar si el pollo se conservaba, ¿no? Y ahí se quedó debajo de la nieve viendo el pollo, observando, no fuera a ser que llegara alguien y se llevara el pollo, y nada, los dos días murió de pulmonía el pobre, ¿no? Entonces son las cosas de filósofo que yo
oye,
sé que...
Oye, dime uno
me
más.
Me estás dejando, vamos, bueno, pues te voy a como el pollo.
Te voy a contar la muerte de Descartes, que me parece que es de las más interesantes.
Venga,
porque,
no la Descartes.
Porque... está fino, ¿eh?
Venga, estoy con lo tiro.
La muerte de Descartes es muy interesante porque hay una leyenda filosófica y hay una certeza científica. Entonces fíjate cómo vamos a casar una cosa con otra. Descartes ya era viejuno, ya tenía algunos años, ya sobrepasaba los 50, estaba cerca de los 60 años, y una de las princesas o de las reinas más guapas de Europa, la reina Cristina de Suecia, lo contrató como mentor personal, como profesor personal. Ella estaba enamoradísima de las cartas que Descartes le mandaba, pero no de él como físico, que Descartes es más feo que un pie. Él, a ella lo que le encantaba era su forma de pensar, su forma de entender el mundo. Así que lo contrató. El único problema es que para ir a darle clase, el pobre de Descartes tenía que levantarse a eso de las 5 de la mañana en Estocolmo. Tú imagínate 5 de la mañana en Estocolmo, un buen invierno de estos crudos a 25 o 30 grados bajo cero, claro. Al poco tiempo, Descartes tiró la pata. Y mucha gente pensó que, bueno, era lógico, dicen que tiró la pata porque como viejo verde iba detrás de la niña joven a darle clase para regocijarse en la vista, pero en el fondo hoy sabemos, porque a los restos de Descartes se le hizo una prueba forense, que no señor, no murió de una pulmonía, a Descartes se lo cargaron. A Descartes se lo cargaron. ¿Qué? ¿Y cómo se lo...? Sí, señora. Es una cosa preciosa. Algo estaría haciendo bien Descartes con la reina Cristina. Ah. Algo le estaría explicando bien que un capellán ultraconservador, que era el que confesaba a Descartes y estaba alrededor de la reina, lo que hizo fue poco a poco írselo cargando con arsénico, le mojaba las hostias consagradas, se las zumbaba al pobre Descartes y así fue como murió.
No interesaba mucho el conocimiento.
Las muertes de los filósofos. Podían morir de un infartito como cualquiera, ¿no? Uno aplastado por una casa, el otro...
Se me han caído unos cuantos de mitos.
Enterrado en mierda, el otro con una plaga de piojo, un ataque de risa, eso está bien. Bueno, querido, que nos tenemos que ir.
Ya nos vamos, ya se ha acabado, pero esto ya. No era el calentamiento, bebé.
Esto era el calentamiento, pues ya
está como David.
Hay que irse. Pase usted una buena tarde.
Pues igualmente, pásenlo muy bien, sigan escuchando, que yo ahora me voy en el coche, pero me voy oyendo.
Pues vas a oír, entre otras cosas, los mensajes de los oyentes. Hoy que hablamos de los 100 años de Telefónica y enseguida llega el cine, la historia, José Luis Ordóñez, Sandra Rodríguez y David Jiménez. Más cosas, venga.
Canal Sur Radio. Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23-7. Sacaba.
Sabores, aromas e historia se unen en la primera ruta de la etapa mozárabe de Palomares del Río. Visita este precioso pueblo del Aljarafe, conoce su pasado andalusí y disfruta de su gastronomía. Del 26 de abril al 5 de mayo. Ruta de la etapa mozárabe, identidad palomareña, Ayuntamiento de Palomares del Río.
Los Guerrilleros, tapicería y colchonería en Utrera, a precios de fábrica. Colchón de matrimonio de 27 centímetros de grosor, lechos independientes, refuerzo en zona lumbar, cara de verano e invierno, valorado en 689 euros, ahora 299 euros. Sí, sí, has escuchado bien, 299 euros. Y por un euro más, televisor LED de 32 pulgadas de regalo. Estamos en Utrera, carretera Carmona número 15 en Utrera, Sevilla, entregas en 48 horas.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Sevilla, instalado junto al Estadio de la Cartuja. Música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 11 al 28 de abril. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladdin en la Cartuja.
Hay torres, castillos y fortalezas íntimamente relacionadas con las apariciones fantasmales. Uno de los más emblemáticos es la famosa Torre de Londres, envuelta en una inquietante historia de prisioneros, castigos y ejecuciones.
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio te contamos más. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche. Y siempre que quieras, puedes buscarnos en la radio a la carta, en lanochemashermosa.canalsur.es.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.